Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Bungalow 103, en concreto a la cuarta. Saludos de quien les habla, Ignacio Moll. En estas semanas hemos hablado, pues por un lado, de la rehabilitación turística, por otro lado hemos hablado de la competencia, de qué países nos hacen competencia, y en el último programa hablamos de la conectividad aérea. Esta semana vamos a hablar de un tema tan actual como es Internet, que es actual desde hace muchos años, y queremos saber si realmente dependemos para el desarrollo turístico de esta herramienta como es la red o Internet. Para ello hemos invitado a Javier González Soria y Moreno de la Santa, que es director del área turística de Google España y Portugal, y lo tenemos aquí en nuestros estudios y vamos a hablar con él. Pero antes de eso, vamos a oír las noticias de las últimas semanas, qué ha sucedido en los últimos días, y para ello nos lo va a hacer llegar Jezabel Artiles en nuestro apartado El Vigilante del Faro. Vamos a oír críticas que se han hecho a Gran Canaria, en concreto a Las Palmas de Gran Canaria, en lo que se refiere a su desarrollo turístico. Les dejo con Jezabel Artiles.
El Vigilante del Faro.
El turismo de Las Palmas de Gran Canaria ha sido objeto esta semana de duras críticas. El director del Plan de Marketing Turístico de la ciudad, Josep Chía, ha destacado que en las canteras no hay turismo de calidad. La ciudad, en su opinión, no ha dirigido todavía que dejó de ser un paraíso de las compras, un duty free para la península, o no ha sabido encontrar una nueva vía. Así lo comentó el consultor, quien presentaba los ejes del plan de marketing turístico. Con un presupuesto de 30.000 euros, el grupo de gobierno dará a conocer en septiembre este proyecto. De momento, Chías nos ha dado algunas de las claves. En primer lugar, aludió al esfuerzo que se ha de hacer en la ciudad para que se adapte al turismo de calidad. Ni el planeamiento urbanístico ni su oferta hotelera, comercial o gastronómica reúnen lo que demanda este tipo de viajeros. En segundo lugar, es necesario que la ciudad se reinvente con iniciativa privada y se erradique la contaminación visual que se da en ese entorno de las canteras. Pero no todo son malas noticias o críticas, aunque sean constructivas. Además, tenemos nuevos datos estadísticos de la Consejería de Turismo, que ha anunciado que la llegada de turistas extranjeros a Canarias aumentó un 3,43%. Lo ha hecho en los cuatro primeros meses de este año. En el primer cuatrimestre, el archipiélago ha recibido 3.472.007 visitantes, lo que supone más de 115.000 personas más. A pesar de estas buenas cifras, a principios de semana conocíamos los resultados de un estudio encargado por Europe Assistant. Este proyecto, los españoles reducirán este año en un 8% el presupuesto para las vacaciones, que quedará en 1.764 euros de medio, la mayor baja de 7 países analizados. Y es que, según hemos podido leer hace algunos días a través de los datos de AENA, la mitad de los aeropuertos públicos de nuestro país han perdido viajeros, mientras que otros cuatro, entre ellos el de Gran Canaria, aumentaron solo un 2% con respecto al primer cuatrimestre de 2007. Precisamente si observamos los movimientos de la bolsa, descubrimos que mientras el precio de los combustibles no para de subir, las aerolíneas caen en picado en bolsa en ambos lados del Atlántico. ¿Qué pasará, por tanto, con las líneas de bajo coste, las low cost? Algunos analistas apuntan a que terminará acabando esta era de estas líneas. Sin embargo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hizo público esta semana los datos de la actividad de estas aerolíneas en el primer cuatrimestre. La clave de estas operadoras, sin duda, son los vuelos internacionales, ya que ellas cubrieron el 43,3% de estas operaciones. Mientras, la crisis parece que se centra en los vuelos domésticos. ¿Cómo se solucionará este entresijo? Y de soluciones va la cosa. Los hoteleros canarios quieren ganar rentabilidad a toda costa. Las vías tradicionales de comercialización turística no son suficientes y el sector ha iniciado la venta de habitaciones en propiedad para obtener mayor liquidez. Una iniciativa que ya venía practicándose desde hace años en Apart Hoteles de las Islas se traslada ahora al sector hotelero. Esta modalidad de negocio, denominada Condotel, es un híbrido entre el hotelero y el residencial. Empresas como Santana Cazorla, Meliá o Dunas apuestan por esta modalidad para ganar liquidez. Más novedades con respecto a Canarias. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno Regional, Domingo Berriel, explicó en el Parlamento esta semana que el suelo con la categoría de destino turístico no se podrá reconvertir en residencial, ya que así lo prevé el anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. Precisamente el gobierno ha alargado el plazo a los cabildos y empresarios para que se pronuncien acerca de esta nueva ley. Tendrán 15 días más. En el apartado de promoción, el pasado martes el Hotel Domini de Bilbao acogió las Jornadas Profesionales de Canarias. Esta iniciativa se viene desarrollando en diferentes puntos del territorio peninsular y se trata de incentivar la promoción de las islas como destino turístico entre los agentes de viajes. Más iniciativas. Tenerife muestra la oferta de la isla a un tour operador ruso especializado en viajes de lujo. Se trata de la mayorista Calypso, especialista en la programación de viajes exclusivos y personalizados, que participará en una visita de familiarización del 31 de mayo al 3 de junio en la isla. Y a la otra provincia de al lado, en Lanzarote, 150 profesionales de la restauración acudieron este miércoles a las Jornadas para la Mejora Profesional de CANSA, los hoteles Escuela de Canarias. El título de esta jornada, Redefinir el Futuro. Por parte del Patronato de Turismo, ayer sabíamos que Gran Canaria se paseará en guagua, que no en autobús, por Zaragoza durante la Expo 2008. Lo hará entre el 14 de junio y el 14 de julio, aprovechando el tirón que supondrá el inicio de esta feria en la capital aragonesa, con el agua como tema central. Y nos vamos a dar un salto, que no un saltito, a Fuerteventura. El Cabildo de la Isla promocionará las bondades turísticas de la isla en los países escandinavos con el objetivo de que noruegos, suecos y daneses ayuden a salvar la temporada. La pregunta ahora es la siguiente, ¿se han fijado en si hay vuelos para fomentar estas visitas? La semana pasada teníamos en nuestros estudios, aquí en Bungalow 103, a José Luis Reina, director de comunicación y marketing de Vinter. Pues bien, hoy hablamos de la compañía, ya que el gobierno canario ha anunciado que realizará gestiones para que Vinter mantenga todo el año la línea El Hierro-La Palma. Esta línea no está contemplada entre las de obligación de servicio público en rutas aéreas entre las islas y además, según comentó el consejero de transporte, Juan Ramón Hernández, nos viene bien para fomentar la visita entre las islas. Y también de conectividad, pero no marítima ni aérea, sino de información. Hoy hablaremos de la red de Internet, la mayor fuente instantánea de información. Lo hacemos de mano de Javier González Soria, director de la División de Turismo de Google España.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Y tras el ya habitual vigilante El Faro con las noticias más relevantes del sector, nos adentramos en el plato fuerte de esta tarde, víspera del Día de Canarias. Como anuncié al principio del programa, nos acompaña Javier González Soria, director de la División Turística de Google España y Portugal. A mí me gustaría resaltar, antes de darle la bienvenida, que Javier vive y trabaja en Madrid y no está en Gran Canaria de paso, sino que ha volado exprofeso para estar todo el día aquí en el edificio de Editorial Prensa Canaria, ha estado contestando las preguntas en la página web y ahora esta tarde estamos aquí pues con todos ustedes y dentro de unos minutos, cuando termine la entrevista, tendrá que salir corriendo al aeropuerto para salir volando. Javier, muchísimas gracias por el esfuerzo, el maratón, y bienvenido a Bungalow 103.
Gracias a ti, Ignacio, por darme la oportunidad de participar en tu programa y de venir a Gran Canaria, que siempre es un placer.
Muy bien.
Aunque me hayas tenido un poco encerrado en el edificio.
Javier es doctor en Económicas y en Derecho, es máster en Auditor de Cuentas, MBA, y tiene numerosas, iba a decir varias, pero numerosas titulaciones, tanto nacionales como internacionales. No te pongas rojo porque es verdad, lo he leído en todas partes. La verdad es que da fatiga el currículum de Javier González Soria, y yo les recomiendo, si quieren ver un currículum bien, bien completito, que lo busquen en internet.
Se nota que me haces amigo.
¿Cuántos años tienes, Javier?
Pues cumplo 40 en agosto.
Pues imagínate el recorrido que tienes ya en tan pocos años. Javier, me gustaría que esta conversación la mantuviésemos, si fuera posible, a un nivel entendible. Entendible por los humanos mortales, entre los que yo estoy también, y que si entramos en tecnicismo de sites, dime tecnicismo, no sé.
Placement, targeting y cosas de ese
todo
tipo,
eso,
¿no?
Que los expliquemos un poquito.
Muy bien, perfecto.
Entonces, tú trabajas para Google. Google es posiblemente el buscador o motor de búsqueda más usado del mundo, ¿me equivoco?
Uh-huh. No, es cierto.
Y según los datos que tengo yo, Google tiene acceso a un índice de 8.000 millones de páginas web y responde a 200 millones de consultas al día.
Bueno, y es una cifra que va creciendo de forma permanente.
¿Pero puede ser cierto esto? ¿Puede ser más?
Yo creo que incluso puede ser más. Como te decía, permanentemente se van creando páginas web que van siendo indexadas por nuestro robot, y cada día sube el número de consultas, sube el número de usuarios que hace consultas, y los usuarios que ya hacían consultas hacen cada vez más. O sea, que estamos...
¿Y qué es indexada?
Para poder encontrar, para poder nosotros dar el resultado a una consulta, necesitamos estar conociendo cuál es la información que aparece en las distintas websites del mundo. Entonces tenemos que navegar por los mismos, y a partir de una información básica, de un índice, determinamos a qué tipo de respuestas puede estar dando indicación ese website.
Javier, los que te conocemos un poquito más o de antes, sabemos que vienes del sector turístico.
Uh-huh.
Trabajaste en la tour operación con Mundicolor, uh-huh. ¿Cierto, no?
Un montón de años.
Además, fuiste director de desarrollo de Mundicolor.
Sí, pues fue una trayectoria de casi 14 años, y la última época pues llevé incluso, bueno, acabé siendo el segundo de a bordo de la compañía.
Y ahora estás en Google, o sea, en Internet. Entonces, claro, nosotros hemos querido que viniera justamente para conjugar estos dos conceptos, el turismo e Internet. Entonces, muy básicamente, para poner a todos nuestros oyentes al día, ¿cómo ha evolucionado el mundo de Internet en el sector turístico en los últimos años?
Yo creo que el impacto que ha tenido el Internet en el ámbito turístico ha sido quizás, junto con el mundo de los libros y de la música, el más destacado de todos. Porque estamos hablando de que la información, que es fundamental para el sector turístico, y después la venta, son intangibles. Y lo que exigen es una inmediación en el acceso a esa información, y una capacidad de comparación de esa información o de esos servicios lo más fácil, lo más rápida posible. Por lo tanto, está claro que vemos que Internet ha cambiado radicalmente los hábitos de los consumidores en cuanto a todos nosotros, ¿no? Aquí no podemos hablar en tercera persona. Yo creo que nosotros mismos somos un ejemplo cuando nos miramos... cómo reservamos un viaje, elegimos un destino, etcétera. Vemos claramente que ahora pues entramos en Google, buscamos las distintas opciones de información, e incluso, bueno, pues decidimos cuál es el producto turístico que nos interesa más comprarlo, aunque lo compremos online o offline, eso ya es secundario.
Ahora, a lo largo de la conversación, llegaremos a las conclusiones con respecto a Gran Canaria en concreto.
Uh-huh.
Si te parece, para arrancar esta conversación ya más a fondo, a mí me gustaría que oyéramos el comentario de un catedrático profesor de la Universidad de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio Sosa Díaz Saavedra, que fue nuestro primer visitante en Bungalow 103 y que comentó o dijo lo siguiente.
Primero hay una cuestión básica, que es que la contratación cada vez se produce más a través de Internet. Cada vez el que trabaja a través de Internet es un usuario más joven, ¿no? Y ese usuario más joven no demanda ya el apartamento típico de los 60 del pequeño dormitorio con el pequeño estar y la cocina, ¿no?
Javier, con él hablábamos de la obsolescencia de parte de la planta alojativa de nuestra isla. Tú lo conoces también por tu experiencia en el mundo turístico. Y ¿tú crees que Internet puede ser o es realmente el medio, la herramienta para llegar al consumidor final en este tipo de casos? En el caso de complejos pequeños con poca economía de escala, que no tienen departamentos comerciales, digamos, dotados de un equipo que pueda asumir la comercialización a nivel global.
Yo creo que ya no solamente para el pequeño, sino para el grande. ¿Tú crees que una empresa puede tener la suficiente estructura de personal como para plantearse la comercialización hoy por hoy sin utilizar los resortes de Internet y sin utilizar el e-marketing? Yo creo que es francamente impensable. Lo que sí es cierto es que si estamos hablando de un pequeño complejo, es que ni siquiera tiene que plantearse la alternativa de si potencia la fuerza de ventas o utiliza esta técnica, porque no tiene esa fuerza de ventas. Y lo que realmente se ha demostrado es la capacidad de segmentación tremenda que tiene Internet. Es decir, basándose siempre en buscar cuál es tu elemento diferencial, puedes encontrar la forma en la que tus potenciales clientes, pues ya sea en Escandinavia, en Reino Unido, en la península, buscan una experiencia de viaje a la que tú puedas responder. Entonces, si eres capaz de estar en ese proceso de búsqueda y que tu contenido, que tu oferta aparezca como una alternativa, es evidente que con un coste, una relación coste-eficacia muy, muy positiva, vas a ser capaz de comercializar tu establecimiento. Y así estamos viendo cómo el mundo de Google, en cuanto a su plataforma publicitaria, en cuanto a lo que es AdWords, está en gran medida a disposición del pequeño anunciante, es decir, de ese pequeño hotel o de ese pequeño apartamento.
Javier, yo de todas formas, espero que no te ofendas con lo que te voy a decir. No nos venda Google. Google ya está vendido.
Se vende solo.
Google se vende solo. Entonces, yo cuando te digo que vengas aquí es objetivo, no. sin se puede coger Google como ejemplo, pero es que mi siguiente pregunta es suficiente tener con una página web? Entonces, claro, tú a lo mejor me dices, no, además...
No, es decir, que tener una... Si tú tienes una tienda maravillosa y nadie sabe dónde está ni el producto que vendes, pues estás perdido. El primer paso, evidentemente, es tener una buena página web que sea accesible y que realmente responda a lo que el cliente está buscando en la misma.
¿Y cómo ha de ser?
Depende mucho del tipo de... Si estamos hablando de un establecimiento alojativo, evidentemente tiene que ser simple, descriptiva de la oferta. Es decir, si podemos estar incluyendo imágenes, pues muchísimo mejor. Si podemos incluir opiniones y experiencias de quienes hayan estado en la misma, pues aún más. Y con un sistema de reservas enormemente sencillo y muy ágil. Es decir, lo que...
Online,
por supuesto.
Directo.
Sí. Yo creo que son estrategias totalmente compatibles. En esta vida plantear disyuntivas de o esto es un error. Evidentemente, la distribución tradicional tiene su peso y tiene que seguir estando ahí. La distribución online a través de agencias y turoperadores online, por supuesto que también tiene un peso importante y es interesante para cualquier establecimiento estar incluido pues en las bases de datos de los agregadores. Y por supuesto es también muy muy importante la capacidad de venta online directa. Y para que eso tenga éxito es necesario que ese establecimiento cuente con un sistema de reservas online que sea ágil, que sea fiable y que sea sencillo. Es decir, lo que no podemos pretender es que el usuario tenga que ponerse a pensar cómo se hace una reserva en una web. Es decir, si no es intuitiva, evidentemente va a fracasar. Podrá estar consiguiendo que el potencial cliente, el que de verdad les fuera a comprar, llegue a su página y después se vea frustrado y no termine la venta. Entonces está doblemente está doblemente jorobado ese proveedor, porque le ha costado dinero llevar al potencial cliente a su página, no lo recupera porque no hace la venta y encima genera un impacto negativo hacia su marca por la insatisfacción que supone pues no encontrar lo que buscas.
Pero entonces, Javier, estamos ante un... o pasas por el aro de Internet o te quedas fuera. Yo te me explico. La venta tradicional de servicios turísticos va a morir porque se lo come la red, o van a poder convivir conjuntamente.
Nosotros decimos siempre que no existe el cliente online y el cliente offline, es decir, que en cada momento nosotros tomamos la decisión, todos los usuarios, de dónde buscamos la información, si la buscamos online, la buscamos offline, dónde compramos online y offline, y vamos variando dependiendo del tipo de viaje que estemos buscando, del tiempo que tengamos para buscar la información. Entonces, lo que sí creemos claramente es que modelos absolutamente rígidos de distribución solamente física no parece que puedan seguirse manteniendo porque los hábitos de consumo han cambiado. Lo que creemos es que, por ejemplo, para viajes más complejos, como puede ser el mundo de los cruceros o circuitos de larga distancia, y es lo que está pasando en Estados Unidos, el papel de la agencia de viajes y la contratación offline va a seguir teniendo un peso muy importante, porque hay su capacidad para ser ellos los que hagan la búsqueda de la información y la disposición y explicación de las mismas es algo que va a ser valorado y pagado por el valor añadido que una agencia tradicional da en la compra de un billete de avión es bajo, es decir, porque ahora mismo la tecnología te permite estar accediendo a tener la misma capacidad de encontrar la tarifa más competitiva que una agencia de viajes. Pero si tú, por contra, estás intentando planificar un viaje de 15 días por China, el tiempo que tú tienes que dedicar buscando esa información en Internet para saber cuáles son los destinos que tienes que visitar dentro de China, el orden de los mismos, la duración que tienes que estar dedicando a cada una de las distintas etapas, cuáles son las mejores combinaciones aéreas, qué tramos hay que hacer terrestres, qué tramos... Es decir, eso al final supone un consumo de horas tan enorme que es preferible tener el asesoramiento de un experto que te diga, no, según su perfil, yo quiero esto.
Pero en el caso de Canarias, estamos en una situación de o entras... Y te lo digo por un concepto muy claro, y es que hay muchos hoteleros y muchos extrahoteleros en nuestras islas, y en Gran Canaria en particular, que todavía no están online. Entonces, es justamente por eso por lo que te hago la pregunta. ¿O pasas por el aro o te quedas fuera? O dicho de otra forma, ¿qué mensaje le darías tú a aquellos empresarios o personas que gestionan complejos turísticos para que se conecten al mundo online?
Mi mensaje no es tanto contemplar el mundo online como algo sobrevenido, sino que apliquen su misma lógica de gestión del negocio como administración de riesgos y buscando siempre las soluciones más rentables. ¿Qué han hecho las nuevas tecnologías? Darnos más posibilidades. Antes la dependencia de la tour operación tradicional era mucho mayor, porque eran quienes tenían la carga aérea y eran los que confirmaban un paquete que ponían después al mercado, o bien directamente o a través de agencias minoristas. Nos encontramos con que ahora mismo las compañías aéreas, y especialmente con la revolución que han supuesto las low cost, han abierto y liberalizado la oferta aérea de una forma enorme. Ante ese planteamiento vemos como el usuario cada vez compra menos el paquete cerrado y cada vez más está comprando el vuelo y el alojamiento hotelero de forma separada. Hasta ahora, ese cambio de tendencia, quien ha sabido aprovecharlo mejor, han sido las agencias de viajes online y los propios tour operadores, que han evolucionado también a convertirse en unos oferentes de producto de servicio turístico independiente. Y se han creado figuras nuevas como los agregadores hoteleros, etcétera. Y de hecho sí podemos decir que la mayor parte de los hoteleros en Canarias están online, pero están online a través de agencias online, tour operadores online, agregadores online. Falta el paso final, que sí lo han dado las grandes cadenas, de decir, perfecto que mi producto lo vendan en la tour operación tradicional, perfecto que se venda online a través de intermediarios, pero yo también quiero tener, igual que he tenido a través de 1902 o de la venta del paseante que hacía cuando llegaba al hotel.
O por fax,
pues quiero yo también tener una presencia activa. Y para eso desarrollo y potencio mi web, hago una publicidad que me dirige el tráfico allí. Y la pregunta, y termino, es ¿qué porcentaje del total de mis ventas va a tener que suponer cada uno de esos canales? Pues dependerá de cada hotel y de cada situación de mercado. Es decir, yo creo que en ese sentido lo importante será buscar la solución que tenga una mayor rentabilidad para el proveedor.
Javier, y con respecto a las web oficiales, que las conoces bastante bien, ¿qué elementos crees tú que son imprescindibles para que una web de turismo tenga éxito, tanto desde el punto de vista de comercialización, promoción, como también información?
Yo creo que lo primero es que...
¿Claves? ¿Cuáles son las claves?
Lo primero, que entienda su función. Es decir, una web turística, una web de un destino turístico, lo que tiene que hacer es influir en la generación de demanda. Es decir, gracias a Dios para los destinos, los grandes actores están ya compitiendo para conseguir vender servicios turísticos en esos destinos.
Es decir, ¿cuáles son los grandes actores?
Lo que te comentaba antes, los grandes tour operadores, las grandes agencias online y los grandes proveedores. Es decir, cualquiera de ellos están invirtiendo sumas muy importantes para conseguir llevarse esa venta. Pero ellos están ya en la fase más cercana al momento de la compra. La administración turística se sitúa justo al inicio de ese proceso de decisión y tiene que competir para crear la necesidad de que ese destino sea una alternativa considerable dentro del abanico de posibilidades de un usuario. Entonces, ¿qué debe ser? Pues debe ser muy informativa, pero informativa no con generalidades. Es decir, tiene que ser una información segmentada que pueda mostrarse de forma muy sencilla según el interés que en cada momento el internautor me esté dando. Tiene que ser una información abierta, es decir, no solamente... Hay que cambiar el concepto de que toda la información es propiedad de alguien y que solo voy a mostrar en mi web oficial la información que a mí me pertenece. Es importante también abrirla para que los propios visitantes del destino estén opinando y ser también flexible y aprender que puede haber comentarios negativos y saber tratar los mismos. Y es muy importante también cambiar el concepto de la web como espacio cerrado. Yo como destino turístico tengo una información y unos contenidos que aparecen evidentemente en mi dominio, pero debo intentar que la calidad de los mismos justifique que esos contenidos sean accesibles en el mayor número de sitios posibles de la red. Debo intentar que mi estrategia haga que mi información sea una información que muchas otras webs puedan estar tomando como referencia.
O sea, me estás hablando de interacción.
Totalmente.
¿Y los blogs tienen algo que ver con eso?
Los blogs son un elemento claramente dinamizador de... aunque quizás...
Perdona, ¿qué es un blog? Definición corta.
Definición corta, pues podríamos decir que es una herramienta que permite publicar de forma instantánea opiniones, todo lo que considere relevante y que otros puedan estar leyéndolo y también contestando y publicando sus opiniones, ¿no?
¿Y qué suponen los blogs para el sector turístico? ¿No habrá o no generan un exceso de información?
Yo creo que quizás más que los blogs, los que tienen más efecto en el sector turístico son los reviews directamente vinculados a establecimientos. Por ejemplo, hay un antes y después de TripAdvisor en el mundo turístico. Es decir, el hecho de que ahora haya ya 15 millones de opiniones de hoteles en TripAdvisor hace que muchas cadenas hoteleras, muchos establecimientos, y con muy buen criterio, tengan como una de sus pautas de control de calidad y de barómetro de su reputación online saber qué es lo que se está diciendo de ellos en esos sites importantes, empezando por TripAdvisor. Entonces, quizás el blog puede ayudar más a generar opinión, pero en el cambio del sector turístico sí que es cierto que tiene más efecto los reviews concretos, los site reviews, que son una fórmula un poquito más compleja, más elaborada que un puro blog.
¿Y cómo se llega a ello?
Lo primero es leyéndolos. Es decir, yo creo que cualquier establecimiento tiene que tener la disciplina de monitorizar los 4 o 5 que sean relevantes para su mercado y ver qué opiniones están vertiendo. Y si las considera incorrectas, contestar a las mismas e intentar que su imagen no quede dañada. Y luego, como antes comentaba, intentar en su propia web introducir los comentarios de sus propios clientes, es decir, a los que tiene. No nos olvidemos que el hotel tiene algo que es muy importante y es un lujo. Tiene físicamente al cliente durante la mayor parte de la estancia, durante la mayor parte de lo que es un viaje, tiene una capacidad de actuación directa, cosa que un tour operador o una agencia de viajes minorista pues tiene muchísimo menor porcentaje. Incluso una compañía aérea, pues el porcentaje de tiempo que pasa en contacto directo con el cliente es muy bajo sobre el total del viaje, ¿no?
¿Habría alguna manera, se me ocurre ahora mismo, si yo fuese un empresario que voy a construir un hotel o un complejo de apartamentos, crear un blog o algún foro donde me recomiende el cliente como lo quiere?
Como idea es bonito, pero es más un efecto de marketing que una realidad. Es decir, en Estados Unidos se ha utilizado Second Life precisamente para eso. Es decir, ha habido una experiencia en la que la marca Aloft pues ha hecho diseños virtuales de cómo debían ser sus establecimientos en el futuro, y los clientes han opinado, han dado su valoración sobre si el hall más corto, más pequeño, etcétera. Pero luego, tú lo sabes muy bien, hay una problemática real de gestión técnica. Es decir, tú puedes entender cuáles son las directrices de lo que quiere y necesita un cliente, pero no puedes bajar al detalle de la configuración de una unidad de negocio, que es un hotel, que tiene que tener una estructura operativa importante.
Pues Javier, si te parece y les parece a todos nuestros oyentes, vamos a hacer un breve descanso y nos vamos a dar un saltito esta semana. Espera que lo piense, creo que esta semana toca Fuerteventura. Después seguiremos hablando con Javier González Soria.
Bungalop 103 con Ignacio Moll. El saltito.
Hoy nos vamos a dar un saltito a nuestra isla vecina. Les voy a dar una pista, es la segunda más grande del archipiélago, Fuerteventura. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Candelaria Umpierres Ramos, consejera de la Red de Centros y Museos del Cabildo de Fuerteventura. Muy buenas tardes, Candelaria.
Muy buenas tardes.
Candelaria, convéncenos en un minuto para visitar Fuerteventura.
Hace falta convencerles. Yo dudo mucho que ustedes se vayan a resistir al encanto que tienen todos los majoreros y a darse un baño en las mejores playas que tiene Canarias y todas las condiciones de viento para hacer deportes acuáticos, su gastronomía y, como no, mucha cultura, mucha historia, mucha tradición. Todo eso lo encontramos en la Red de Centros y Museos del Cabildo, una red de museos que cuenta con un Museo de la Sal, donde hay un complejo cultural integrado dentro de las salinas, que fueron construidas en 1910, y que hay un centro museístico donde se muestra una visión general de todo lo que es la cultura generada en torno a la sal. ¿Cómo se van a resistir a la Cueva del Llano? Es un centro de interpretación ubicado en Villaverde, que cuenta con un importante vestigio geológico, con una cavidad volcánica, un yacimiento paleontológico, y además quizás puedan tener la ocasión de poder ver la única araña, que es un endemismo de esa cueva, que no hace daño, normalmente no se ve mucho, pero de repente tienen la suerte de poder ver este espécimen. ¿Cómo se van a resistir a no ver el centro de interpretación de los molinos, donde podrán ver si hay condiciones de viento, cómo muele un molino, cómo se produce gofio, y degustar un maravilloso gofio que preparan allí amasado con azúcar, aceite, quesito, majorero? ¿Cómo se van a resistir a poder conocer el centro de interpretación poblado de La Talayita, que es un poblado, un yacimiento arqueológico, cuya ocupación se remonta a los aborígenes de Fuerteventura, los maos, y cómo no visitar también el Locomuseo de la Alcogida, que es un conjunto de 7 viviendas representativas de la arquitectura tradicional, que recrea la vida rural con actividades artesanas, ganaderas, agrícolas, realizadas in situ. Allí también pueden ver cómo trabajan los artesanos.
Hemos pasado de tiempo, Candelaria.
Buah, bien, ya está, me dio tiempo de algo.
Muchísimas gracias por participar.
¡Qué cortito! Me faltaron un montón de museos.
Bueno, muchas gracias por participar en Bungalow 103 y un saludo a todos los majoreros.
Venga, muchísimas gracias.
Un saludo.
Adiós.
Atención, avisamos a todos los pasajeros que Avis Canarias ya se encuentra en todos los aeropuertos de las islas. Avis Canarias ha patrocinado El Saltito. Bungalop 103 con Ignacio Moll.
Bueno, pues aquí seguimos con Javier González Soria de Google. Javier, ¿has estado en Fuerteventura alguna vez?
Sí, la verdad es que he tenido la suerte tengo la suerte de conocer bastante bien la isla, ¿no? De disfrutar la zona, no sé, el Corralejo con las grandes dunas.
¿Pero qué es lo que recuerdas tú así rápidamente?
Así rápidamente. Quizás una de las cosas que más me sorprendió, porque no me esperaba encontrar una carretera de montaña y con tantas curvas, fue el camino a Betancuria.
Es decir, precioso pueblo.
Precioso pueblo. Entonces, sí. Con la imagen que tienes, no sé, el sur con Jandía o Costa Calma.
O sea, es que el nombre viene de un apellido. De Betancourt. Jan de Betancourt fue un normando que llegó a las costas majoreras, creo recordar, y a las conejeras también. Ajá. Además, creo que llegó a las conejeras el día de San Marcial, y fue San Marcial del Rubicón, hay una historia de esto. Ajá. Ya la buscaremos y la comentaremos bien, bien. Un día en el programa.
Habrá que buscarla en Google.
Pero Betancuria de Betancourt. Seguimos con nuestro tema de hoy, con Internet, y... Estos días, Javier, a lo mejor lo has leído, se ha lanzado un sistema informático nuevo en Canarias que se llama el IDE, uh-huh. Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias. Y es un sistema para detectar construcciones ilegales. A mí me recordó al Google Earth, ¿no? Yo te podría preguntar, ahora me estuve preguntando mientras lo leía, y no se podía haber utilizado la plataforma de Google Earth para desarrollar este sistema. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero sí te voy a preguntar, ¿para qué se ideó el Google Earth?
Yo creo que eso es uno de los productos que define la filosofía de nuestra compañía, que es, la misión es hacer la experiencia de búsqueda del usuario lo más satisfactoria posible. Y eso nos lleva a tener que digitalizar toda la información del mundo, esté en el soporte que esté.
¿Y qué antigüedad tienen las imágenes?
Depende de las zonas, es decir, y de los acuerdos que en cada momento tengamos locales. Ciudades, no sé, como Nueva York o como Los Ángeles, probablemente se estén actualizando cada 3-6 meses. Y otras zonas, pues evidentemente tardan más tiempo.
Piensa, o sea que no son en tiempo real.
No es tiempo real. Es decir, lo que son o bien a través de esa información de satélite o bien tomada por avión a unos 10.000 metros de altura.
Yo estuve quitando y poniendo la mesa en el balcón de mi casa mientras lo miraba y cuánto tiempo, ¿no?, lo cambiaban, y siempre seguía ahí la mesa. O sea que...
Ahí es curioso el impacto que tiene eso. Hay un capítulo de Los Simpson en los que teóricamente se hace la broma de ver a Homer Simpson en Google Earth en su jardín, ¿no? Pero la realidad es que no es tiempo real, es decir, porque no sé, tampoco ese es el objetivo. Es decir,
¿Pero sirve para el turismo? Me explico. ¿Nos permitiría, como turistas, ver dónde está ubicado nuestro hotel, la distancia hasta la playa, dónde están los servicios complementarios como restaurantes, dónde van a estar las discotecas, si está muy cerca de otros hoteles, si hay complejos que tienen vista mar en la foto del catálogo, pero están subidos a una montaña lejísimo? Entonces, ¿Google Earth sirve para eso?
Por supuesto. De hecho, ya no solamente Google Earth, sino también Google Maps, la combinación de los dos. Yo creo, fíjate, cuando has hablado del catálogo, es que ya suena rancio hablar a estas alturas de un catálogo. Es decir, cuando realmente lo que estamos acostumbrados...
De catálogo de tour operador, dice.
De tour operador, sí, suena muy rancio. Cada vez aguantamos menos tener demoras en el tiempo de acceso a la información. Si yo estoy buscando un hotel en Fuerteventura, pues no sé, en Corralejo, yo quiero saber cuál es el que está más cercano de a la playa, o quiero saber ese hotel en concreto. Entonces, la fórmula que tengo es, o bien, de acuerdo, me voy a la web y me sacan una foto, pero ¿por qué no? Y lo están haciendo muchas cadenas hoteleras, geolocalizo el hotel en Google Earth y entonces estoy viendo físicamente, hago un vuelo para localizar el hotel y desde allí pues estoy viendo físicamente la ubicación del hotel, del entorno colindante, si quiero plantearlo pues en dos dimensiones como plano, pues lo paso a Google Maps. Que quiero verlo como si estuviera allí físicamente, utilizo una nueva opción que hemos implementado hace un año en Estados Unidos, que ya va llegando a Europa, que se llama Street View, que en la que ves ese entorno como si estuvieras físicamente allí, a una altura de 1,70 m, y vas casi haciendo un paseo virtual. Y en ese sentido siempre es un poquito de imaginación. Es decir, lo que nosotros recomendamos para empresas turísticas o para destinos es combinar la localización global a través de Google Earth, pero una vez que ya el cliente le has llevado físicamente al hotel, utiliza también recursos de vídeo y recursos de imagen para después estar mostrando sobre ese entorno toda la ubicación del hotel.
Pero vamos a ver una cosa. Yo, imagínate que yo soy propietario de un pequeño complejo de apartamentos en Playa del Inglés.
Ajá.
Y resulta que me gustaría en mi página web poner la ubicación del complejo dando las referencias en Google Earth. ¿Eso se puede hacer?
Sí, de hecho, además es una herramienta.
¿Qué tendría que hacer?
Es una
¿Cómo se hace? ¿A quién llamo?
No necesitas no necesitas llamar a nadie. Es decir, tú puedes estar generando lo que se llama un punto de interés. Es decir, tú puedes crear nuestras siglas, una especie de un KLM que sea una localización de unas coordenadas. Entonces, al pinchar, si el cliente está en tu web y acepta que incorporar dentro de su Google Earth. Google Earth es una aplicación que cada uno tiene que descargarse en su máquina.
Cierto.
Entonces tú decides qué distintas capas de información estás mostrando, quieres que se te muestren en Google Earth. Entonces, en este caso, tú ofreces a quien visita tu web que una capa de información sea la ubicación de tu hotel. Si es una cadena hotelera, pues evidentemente pues son todos sus hoteles, ¿no? Entonces es una de las formas relativamente sencillas.
Yo
de
me
hacerlo.
Refiero básicamente para... piensa que este programa se llama Bungalow 103 y bueno, me refiero más al pequeño empresario que bueno, que esto es gratis, ¿o no?
Sí, yo lo que haría en este sentido es aprovecharse del tráfico que tiene el propio Google. Es decir, en lugar de... Esto sí es complementario.
Pero no me vas a vender Google.
No, te voy a vender Google. La información que mostramos cuando haces una búsqueda en Google Maps o en Google Earth proviene de acuerdos con proveedores o bien de la que nos proporcionan los propios dueños de esos establecimientos. Entonces, la recomendación primera para el dueño de ese apartamento es que entre en google.es o en google.com, donde quiera, google.es, y hay una opción que se llama, no me acuerdo cómo se llama en español, es Local Business Center, en la que puede estar él geoposicionando su establecimiento dentro de Google Maps. Nosotros comprobamos que efectivamente sea el dueño del establecimiento para que no puedan haber casos de gente que esté pues a mala uva ubicando un hotel en otra isla para generarle un impacto negativo, pero una vez que comprobamos la autenticidad de quien dice ser y que es el propietario, a partir de ese momento queda ya localizada esa información con detalles de apertura, descripción, horarios, teléfonos y todo lo relevante, y cualquier usuario que entre en Google Maps va a ver esa información y eso es absolutamente gratuito.
Javier, yo, llegado a un punto en los programas, hago un cuestionario bastante personal en lo que se refiere a las preferencias turísticas de cada uno. En este caso, debido a que hemos recibido en 103@epi.es muchas preguntas, yo voy a ceder ese espacio mío tan personal a los oyentes que nos han enviado preguntas para ti, son adicionales a las que has contestado tú esta mañana en el periódico digital.
Me duelen las manos todavía.
Sí, ya lo vi. Entonces nos preguntan que si es bueno que un cliente busque un hotel en un destino y lo encuentre en webs de 300 portales y a precios diferentes. Que si tanta información para el consumidor es buena o simplemente al final lo que hace es confundirle.
La información siempre es positiva y evidentemente tenemos que estar acostumbrados a que estamos en un mercado global de competencia. Es decir, antes nos podíamos permitir el lujo de tener precios distintos porque confiábamos en que el consumidor no iba a ser capaz de darse cuenta de que estábamos haciendo un arbitraje de precios por mercados. Hoy en día esa realidad es imposible y lo que tenemos que ser es consistentes con nuestra política de precios. Es decir, debemos plantear...
¿Quiénes?
Los proveedores. Los proveedores tienen que ser... tienen que tener claro que cada canal tiene que tener unas condiciones y que si no las está cumpliendo es porque es parte de su estrategia de mercado, pero tiene que aceptar las consecuencias. Hay algunas cadenas, por ejemplo, que toman el concepto de mejor precio garantizado en su propia web, otras que son transparentes y ese precio, el precio de referencia es el mismo, se compre en su propia página, se compre online o se compre en la agencia tradicional. Es decir, en ese sentido yo creo que no debemos... responde a la estrategia de cada una de las personas, pero el consumidor no se siente en absoluto confundido, todo lo contrario. Es decir, lo que se siente es con el poder de que ahora es mucho más difícil que le engañen, porque a golpe de 7 clics sabe que ese mismo hotel, el precio en 8 sitios distintos, ni siquiera españoles. Esa es una de las enormes ventajas que nos da Internet. Es decir,
pero da miedo.
Bueno, da miedo a aquel que no está preparado para competir. Yo creo que es todo lo contrario. Es una oportunidad para, con una simple integración. Entonces, fíjate lo que significa para un hotel de un pueblecito pequeño tener acceso, en unas condiciones muy ventajosas, a que un cliente que está perdido en la Laponia finlandesa pueda elegirle como destino, sin tener que ser parte de una contratación con garantías, etcétera, etcétera. Es decir,
pues muy bien, muy bien. No, yo me te dije que me da miedo porque da un poco de vértigo ver que vendamos productos de aquí con servidores de China o de donde sea.
Pero fíjate, ahora mismo las empresas de receptivo más tradicionales, que normalmente estaban vendiendo siempre al turoperador, el caso, por ejemplo, de Patagonia o otras, el noroeste argentino, se están encontrando como poco a poco va evolucionando y hay un nuevo tipo de cliente que se busca, cliente europeo, que busca, se compra su vuelo online en las mejores condiciones y después ha accedido, ha conocido a esos receptivos y les ha hecho luego ya la contratación directa. Que el inicio de la información ha sido a través de buscador, online, y luego ya ha sido cruce de email, es decir, no ha sido puramente una transacción comercial online, pero sí ha conseguido algo que antes era impensable, que un cliente a 14.000 kilómetros de distancia acabe pudiendo estar contratando en las condiciones que tendría un tour operador y viendo las mismas posibilidades de oferta. Por eso es fundamental que los tour operadores, como están haciendo muchos de ellos, evolucionen en su modelo de negocio y den valores añadidos. Y de hecho, pues vemos como grandes grupos, por ejemplo, como TUI Thompson, los dos grandes grupos han evolucionado radicalmente y están dando un peso muy, muy fuerte a sus divisiones online.
Esa era una pregunta de otro de nuestros oyentes. Dice, lo que más se vende en la red son billetes y alojamiento. Y los paquetes turísticos apenas representan un 5%. ¿Cuál es la razón? Yo creo que va por ahí, por lo que estabas ahora mismo comentando.
Las estadísticas siempre son un poquito engañosas, es decir, porque hay que ponerlas en perspectiva. Si metemos en el mismo saco el Dynamic Packaging y el paquete tradicional...
¿Qué es el Dynamic Packaging?
Como concepto, un paquete tradicional, tú lo sabes muy bien, se basa en una contratación previa cerrada, tanto de vuelos como de hotel, por parte del tour operador, en la que al final decide ponerle un markup, un porcentaje de beneficio, y con eso conforma un precio total final que no es desagregable. Es decir, el cliente final no sabe del precio total, no sabe cuánto es de esto o de lo otro. Dynamic Packaging se basa en crear el paquete de una forma dinámica, con tarifas públicas, o mejor dicho, tarifas para la venta al público final.
O sea, que se lo
ensambla
el consumidor.
Se lo ensambla el consumidor. Entonces, Expedia quizás ha sido el precursor del Dynamic Packaging, en el que yo quiero viajar soy un cliente que estoy en Nueva York y quiero ir a Las Vegas, pues por un lado elijo el avión de toda la oferta de vuelos que tengo y una vez que lo he elegido, elijo el hotel en toda la oferta. Y si quiero elegir excursiones o traslados, también lo hago. Entonces, realmente al final tengo un paquete, pero está vendido como la suma de servicios sueltos.
Un ensamblaje.
Y no hay tampoco el concepto del servicio en destino, que es característico del tour operador y no entra dentro del esquema de la lógica de la ley de viajes combinados.
Entonces estamos en...
Si sumas esos dos, tiene bastante más peso lo que podríamos llevar el tema del paquete. Si nos vamos al paquete tradicional, vemos que efectivamente es menor sobre el total, porque como concepto la venta de paquetes tradicionales está cayendo, se está desplomando en Europa, porque es mucho más flexible para el consumidor crearse su propio paquete, eligiendo por un lado el avión y por otro lado al hotel, buscar una oferta cerrada. ¿Dónde tiene todavía mucho peso el paquete? En aquellos sitios en los que la oferta aérea es limitada.
Javier, ustedes manejan un montón de datos de empresas, de muchas empresas. Número de visitas, compras por internet. ¿Cómo funciona la protección de datos en Google? ¿Cómo sé yo, como empresa, como usuario, que ustedes no van a utilizar esa información que manejan mía? Uh-huh. O sea, que se genera en su sistema mía, que no la van a usar en contra mía o a favor de ustedes.
Me alegra que me hagas esta pregunta, porque realmente en Google
la he hecho yo, ¿eh?
Sí, la preocupación por la privacidad y por la seguridad de los datos es básica. Y me acuerdo que cuando entré en la compañía, era uno de los, tuve la suerte de ver a Eric Smith, nuestro consejero delegado, pues a las primeras semanas, y se le preguntó esto, y en un entorno privado, éramos solo empleados de Google, y su respuesta fue realmente, yo la recuerdo, por eso me permite, cito un poco el extracto, es decir, en Google la protección de la privacidad de los datos no es algo que contemplamos después de que hemos lanzado un producto, es algo que los ingenieros tienen en mente en el mismo momento en el que el producto se está desarrollando. Por ejemplo, esa creencia de que nosotros manejamos información personalizada y detallada de los usuarios no es cierta. Es decir, nosotros manejamos, digamos, datos globales de lo que se está haciendo en los distintos sites de Google, pero no somos ese gran hermano que sabe lo que ha hecho Ignacio Moll o Javier González Soria, en absoluto. Es decir, no hay ninguna preocupación porque vamos mucho más allá de lo que la normativa en cada país nos exige en protección de datos.
Última pregunta que te voy a leer y luego ya entramos en
diálogo.
En diálogo ya cerrando este apartado del programa. Dice, uno puede pensar que verdaderamente todo está casi creado en Internet, pero ¿qué nuevas ideas tiene Google para el futuro?
Esa es la pregunta del millón de dólares.
¿Pero alguna habrá? ¿Algún secretillo que tengas por ahí?
Esos no me los cuentan a mí. Tendrías que llamar a Larry Page o a Sergey Brin. Yo lo que sí te diría es que no hay nada. Si hay algo en donde no está inventado es Internet. Es decir, creo que cada día el mundo... la semana pasada organizamos lo que se llama el Zeitgeist de Google, que es un foro abierto, quizás el más importante en Europa en este tipo. Y bueno, pues abrimos el espacio para que vengan pensadores, líderes, lo que llamamos trailblazers, gente que va a... abriendo camino. Y
¿cómo se llaman?
Trailblazers, ¿no? Ah. Y yo conocí de primera mano a los fundadores de una cosa que se llama Stardoll. Como idea, es decir, es una web que dedicada a los niños, o dirigida al mercado infantil, que combina moda con celebrities, y dices, bueno, ¿y esto? Pues esto está teniendo millones de visitas. Entonces, creo que pensar que en Internet no hay permanentemente oportunidades para absolutamente innovar es un error, ¿no?
Tú has nombrado a Larry Page y a Sergey Brin. Yo voy a hacer una pequeña referencia a estos dos muchachos, porque no dejan de ser muchachos. Si fundaron Google con 24, 25 años y se fundó hace 10 años, pues deben tener 34, sí. 35 años.
Sí,
cuando Google es la marca más conocida del mundo, está por delante de Coca-Cola, etcétera. Yo quería hacer una pequeña reflexión.
¿Qué lujo de jefes tengo, ¿eh?
Bueno, imagínate. La verdad es que los fundadores fueron verdaderamente visionarios. En el año 97 decidieron no vender su tecnología ni la empresa. Lo montaron en sus dormitorios, después en un garaje, por lo que me he informado. Mi pregunta a ti... ¿Fomenta Google internamente a los emprendedores o simplemente compra ideas de emprendedores? Lo digo porque YouTube se compró en el 2006 y ahora es parte de Google. ¿Google fomenta internamente las nuevas ideas?
Yo creo que si algo nos define es precisamente eso, nuestro compromiso con la innovación. Tenemos una norma interna que habla de la distribución del tiempo, en la que los ingenieros fundamentalmente tienen la capacidad de dedicar un porcentaje de su tiempo a lo que es el core business, a lo que es pues nuestros productos, otra parte a desarrollos relacionados con nuestros productos y otro porcentaje a lo que les dé la gana. Proyectos en
O sea, que no tienen que estar todo el día apagando fuego, sino que les exigen que tengan tiempo para pensar.
Exacto. De hecho, proyectos, por ejemplo, como Google Finance o como Gmail han surgido de ese porcentaje de desarrollos que los ingenieros hacen porque les apetece hacerlos, porque considera que son relevantes para la compañía. Y, perdón, inciso, nosotros compramos, pero no con un concepto de comprar y absorber para quedarnos con el negocio, sino algo mucho más importante. Cuando vemos empresas que son innovadoras y que tienen una filosofía como la nuestra, una filosofía abierta, las integramos. Es decir, ahora mismo YouTube, Chad Hartley, es nuestro responsable máximo en Google de todo lo que es el ámbito de vídeo, YouTube, etcétera. Es decir, se integran esas empresas para que dentro de Google sigan creciendo y tengan, bueno, pues acceso a más medios y a más posibilidades. No se trata de cogerlas, absorberlas y apagarlas, sino justamente lo contrario. Yo creo que eso nos hace ser diferentes.
O sea, que fomenta la emprendeduría. Javier, última pregunta. Por lo que a mí corresponde. ¿Estamos realmente atrapados por la red? Que es el título de nuestro programa de hoy.
Yo pienso que la red nos libera, no nos atrapa.
Sí, pero es una liberación vinculante, ¿no?
Totalmente, sí, es cierto. Si me preguntas que podríamos vivir, entender nuestra vida sin la red, yo te diría que no.
O sea, sin internet no funcionaría.
No funcionaría económicamente, el mundo desarrollado no funcionaría sin internet.
Y el turismo tampoco.
Y el turismo menos, porque es uno de los sectores más dependientes. De hecho, siempre ha sido uno de los consumidores más activos de tecnología. Ahora se llama internet, antes eran otro tipo de conexiones telemáticas. Es decir, sería absolutamente inviable pensar en el sector económico turístico sin internet.
Mira, mi compañera Jezabel Artiles me está haciendo señas de que se nos acaba un poquito el tiempo, poco a poco. Pero yo renuncié a mi cuestionario personal, pero una pregunta sí te tengo que hacer. Recomiéndanos un destino turístico, el que se te ocurra, para pasar las vacaciones con la familia.
Vacaciones en familia. ¿En el ámbito europeo?
¿Dónde tú irías con tu familia?
Es pregunta difícil, ¿eh?
Es pregunta trampa.
Pues lógicamente, estando en Canarias, yo tengo que recomendar a Canarias claramente como un destino. Lo que pasa es que de Cantabria...
Qué diplomático. Ahora dime qué isla de Canarias.
Estoy en Gran Canaria y quizás lógicamente el sur de Gran Canaria. Tú antes has hablado, bueno, yo creo que toda la zona de Maspalomas es realmente un sitio magnífico para poder disfrutar de... Eso sí, que no se les ocurra quedarse solamente disfrutando de las playas, que recorran esta isla que es una preciosidad, y la que tú y yo hemos estado muchos años trabajando codo con codo para promocionarla, y muy especialmente en Península.
Sí, señor. Sí, señor. Pues Javier, muchísimas gracias por haberte desplazado hasta aquí, hoy, víspera del Día de Canarias. Mañana es Día de Canarias. Muchas gracias por tus aportaciones, por compartir con nosotros, como suelo decir yo, tu valioso saber y tus experiencias. Buen vuelo, tienes que salir pitando para el aeropuerto. Y aquí tienes tu casa, Javier.
Pues un placer. Ya sabes que puedes contar con nosotros, conmigo y con Google, para cuando lo que quieras.
Muy bien, y tras despedirnos de Javier González Soria de Google, vamos a dar paso a nuestra sección El Guiri se queja, a ver de qué se nos quejan esta semana. Y en unos segundos le adelantaremos también el tema que nos ocupará la próxima semana. Por lo pronto, de momento, vamos a hacer primero una parada en publicidad.
Bungalop 103 con Ignacio Moll. Este sábado 31 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, en directo, desde el Estadio Martínez Valero, Elche Unión Deportiva Las Palmas. Sígalo en las voces de Víctor Martel, Raúl Arencibia y José Carlos Carrasco. Radio Canarias se lo cuenta en directo, sábado 31 de mayo a partir de las 5 de la tarde, desde el Estadio Martínez Valero de Elche. Radio Canarias, la radio que entretiene e informa. Con el patrocinio de Centro Comercial El Muelle, Ventaja Europa, Autoescuela de Fama, Uniformes.com, Escapes Eladio y Pizzería Italia. ¿Tienes buen gusto? Entonces no dejes de participar en el concurso de gastronomía de Gran Canaria en la web laprovincia.es y gana cada semana grandes premios. Participar es muy sencillo. Entra en la web, pincha en el enlace concurso gastronomía de Gran Canaria. A continuación responde a un breve cuestionario y rellena el formulario con tus datos personales. Una vez hecho esto, solo nos queda pulsar en el botón enviar y automáticamente entrarás en el concurso. Ya lo has visto, participar es muy sencillo. Y recuerda, cuantas más veces entres en la web laprovincia.es, más opciones tienes de ganar. La Provincia, cada día más. Con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Caja de Canarias y el restaurante Mararía. Bungalop 103, con Ignacio Moll. El Guiri se queja.
Nuestro correo electrónico se ha llenado esta semana con comentarios varios. El primero de ellos es de una señora que nos suele visitar con periodicidad, sobre todo por la zona de las Canteras. Esta mujer de nacionalidad alemana suele alojarse en el Hotel Cantur de Las Palmas de Gran Canaria y se queja precisamente de la suciedad en las calles que van a la playa. Esta turista dice que el hotel ha hecho un esfuerzo con una remodelación reciente y no entiende cómo el ayuntamiento no hace un esfuerzo por mantener la limpieza en la zona. Lo cierto es que nosotros hemos investigado y se trata de la calle El Hierro, que hace de pasarela entre el hotel y la playa. Además, es un tema reincidente. ¿Acaso no recuerdan esa primera queja de un madrileño acerca del hotel AC? Y lo prometido es deuda. La semana pasada hablábamos de la queja de un turista que decía que comiendo en un restaurante el humo de un coche le había ahumado la vieja que se estaba comiendo. Pues bien, el lugar fue Puerto de Mogán y este tipo de incidentes es tan fácil de subsanar como poner un cartel recomendando que se aparque de morro.
Bungalop 103 con Ignacio Moll.
Pues hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes, en un programa más de Bungalow 103, hoy jueves, víspera del Día de Canarias. Yo espero que estas quejas que reflejamos y que transmitimos en nuestro apartado El Guiri se queja, lleguen a aquellas personas, a aquellos mandatarios que tienen posibilidades de modificarlas y mejorarlas para crear un ambiente y unas infraestructuras turísticas mucho más deseables por nuestros visitantes. ¿Tú qué crees, Isabel?
Que ese es el objetivo, definitivamente. Y por eso nos pueden enviar un correo electrónico a 103 con dígitos, como siempre digo, @epi.es. 103 @epi.es. Ahí nos pueden escribir, mandarnos sus quejas y sugerencias. Y por cierto, Ignacio, y ahora ya que tú me pedías a mí, te pido yo a ti. ¿Me podrías hacer un adelanto de lo que vamos a hacer la semana que viene?
La semana que viene centraremos el programa en un tema bastante complejo y muy importante para nuestra isla. Es el turismo, por decirlo de alguna forma, o el negocio de los congresos y de las convenciones. Vamos a analizar con tres personas, a las que nombraré ahora mismo, si realmente es un negocio y qué supone para la isla a nivel promocional y a nivel imagen. Las personas son José Ramón Calvo, promotor del Campus de Excelencia, que hasta el año pasado se celebraba en Fuerteventura. Estará Zoilo Alemán, del grupo López San. Y también estará con nosotros Juan Manuel García, que es el gerente del Gran Canaria Convention Bureau. Yo creo que es un gran plantel.
La verdad que sí. Y por cierto, tenemos también novedades porque nos han pedido a través de correo electrónico facilitar el poder escucharnos. Pues bien, nos han pedido que el horario, en vez de las 10:30 de redifusión de los sábados, sea a las 12 del mediodía. Y también va a ser hasta la próxima semana, no va a ser ese cambio. Está... Sí, podrán escucharnos el sábado a las 10:30. Y otra novedad, a partir de ahora nos pueden escuchar a través de laprovincia.es, en el margen superior derecho, si pinchan vídeos, ahí entran en radio, y en radio encuentran Bungalow 103 y los programas. Pueden encontrar el vídeo del programa.
Bueno, es el vídeo, es la locución del programa, nos podrán oír ahí, y además a la hora que quieran, cuando quieran, simplemente, como ha dicho Jezabel, sigan esos pasos y nos encontrarán ahí. Ahí iremos acumulando todos los programas, con lo cual tendremos como una especie de biblioteca de Bungalow 103. Yo creo que es el momento de despedirnos, Jezabel.
Nos despedimos.
Pues nada, hagan turismo y bye bye.